Noticias Mundo Real.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distinto.
Bueno, en Chile hace 50 años, es decir, el año 67, se dictó la ley de reforma agraria. Era el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de la Democracia Cristiana, en ese momento. Y lo que ocurrió después fue un proceso muy complejo que justamente después de 50 años uno recién puede empezar a analizar. Porque lo que ocurrió fue que en Chile existía la hacienda, el latifundio, que se había creado en la colonia española y nunca se había modificado. Y los trabajadores del campo se llamaban inquilinos, que era una forma de esclavitud que había en Chile, de servilismo, en el cual vivía una gran cantidad de población. Y eso estamos hablando que hasta 1960-67 se mantenía igual que en la colonia prácticamente. Condiciones muy difíciles, muy duras, de servilismo, de autoritarismo, de pobreza, etcétera. Entonces ahí se produce esta ley y se van a producir procesos de expropiación de las grandes latifundios, de las grandes haciendas, pero lo más importante, que es lo que a mí me importa, y yo he escrito sobre eso y lo que hablé hoy día, aquí en la reunión con los campesinos, es que en ese momento se produjo una verdadera revolución campesina en Chile. ¿Ya? Yo le llamo la revuelta campesina. ¿Ya? Revuelta campesina, porque los campesinos que habían vivido todos sus padres, abuelos, en estas formas de esclavitud, de repente como que se soltaron las cadenas, se tomaron los predios, los fundos, la hacienda, encerraron muchas veces a los patrones adentro de la hacienda, o no los dejaron entrar, y comenzó un proceso realmente muy fuerte que terminó en que el Estado expropiara 10 millones de hectáreas. Aquí en esta mañana notable en que estamos conmemorando con la CLOC, con el Mamuri, estaba presente el ministro de Agricultura de Salvador Allende, Jean Chanchol, quien fue quien lideró esta expropiación masiva. Y bueno, lo que ocurrió ahí fue que cambió radicalmente Chile. Uno podría decir incluso que el golpe de Pinochet está totalmente relacionado con la reforma agraria, ¿no? Con esta revuelta o revolución campesina, que quisieron volver las cosas atrás. Hubo mucha venganza, mucha retaliación brutal. Son cientos y cientos y cientos de campesinos que fueron asesinados. Fue un momento, quizás el momento más duro de la historia de Chile, de la historia moderna de Chile, ¿no? El momento más duro y más importante, ¿no? ¿Qué se puede sacar de eso? Bueno, se puede sacar que cambió el país, cambió la gente, ya no existe inquilino, no existe ese tipo de esclavitud, existe otra pobreza, otra manera, otros problemas, por supuesto, ya no existe ese latifundio improductivo. Hoy día el latifundio se transformó en empresas agrícolas que exportan vino, que exportan frutas, etcétera. Ahí están los aplausos del grupo que estamos aquí reunidos, ¿no? Eso es más o menos lo que se ha discutido hoy día y que nos parece muy importante.
Bengoa, qué interesante lo que usted decía respecto a vincular incluso el golpe de Estado del 73 con estos procesos de reforma agraria y de revuelta campesina, como usted lo definía, que tuvieron lugar casi 6-7 años antes. ¿Cómo se unen esos dos periodos que parecen estar separados por un tiempo considerable?
No, lo que pasa es que el año 1960 sube al gobierno el gobierno popular con Salvador Allende, y en ese momento, digamos, se intensifica la reforma agraria anterior. Y fíjense usted que en el periodo que va entre el 69 y 70, los campesinos invaden más de 3.000 haciendas. Aquí se le llama toma de fondo, que es una invasión en que los campesinos echan a los dueños, se apropian de las tierras, se apropian de todo el campo, ¿no? Eso ocurrió en esos años. Y ahí los campesinos empezaron a poner en producción en forma autónoma esas tierras, y en algunos casos con bastante éxito, ¿no? Y empezaron a producir sin patrones, ¿no? Sin patrones. Entonces, el odio que provocó eso en la clase patronal y en muchos otros sectores de la sociedad fue muy grande, digamos. Chile se dividió, por decir así, entre los que estaban de acuerdo con que los campesinos y los obreros siguieran su camino hacia el socialismo, que fueran los protagonistas de la historia, y quienes se oponían a eso. Y en el campo fue donde hubo mayores, incluso, venganza, ¿no? Han salido en estos últimos años varios libros que después de tantos años se encontraron verdades terribles, como tomaron grupos de empresarios, de latifundistas, junto con policías, fueron a tomar preso a los dirigentes campesinos y muchas veces los mataron, etcétera, ¿no? Hicimos un acto en el Museo de la Memoria de Chile, de Santiago de Chile, que es un museo muy importante, muy grande, muy bonito, donde está toda la memoria de lo ocurrido en esos periodos. Hicimos hace muchas un acto de memoria de los campesinos desaparecidos, ¿no? Que son miles de campesinos que desaparecieron producto, digamos, de la venganza por haber hecho la reforma agraria.
Usted mismo lo decía, Bengoa, existe o dejó de existir el latifundio improductivo en Chile, pero hoy hay otros actores, nuevos actores empresariales y, si se quiere, transnacionalizados, extranjerizados en Chile, que están haciendo usufructo de la gran mayoría del territorio chileno. Me refiero a lo que es la elaboración de alimentos, ¿verdad? ¿Cómo es la situación actual del campo chileno y por qué los movimientos siguen hablando hoy, a 50 años de aprobadas estas leyes que usted estaba reseñando, siguen hablando de la necesidad de una reforma agraria integral, popular?
Claro, nosotros vemos que por una parte hay una producción enorme de vino, de frutas, de alimentos en general, y una cantidad enorme, digamos, de mano de obra que es cada día más escasa, que es muy mal pagada y que trabaja en condiciones muy difíciles, muy duras, en las temporadas. Es lo que en Chile se llaman las temporeras, porque muchas son mujeres, y temporeros, que son los hombres, pero fundamentalmente las temporeras. Anamuri, que es la organización de la CROC, es la organización que reúne a fundamentalmente a las mujeres temporeras, ¿ya? Y nosotros, con el movimiento campesino, estamos desarrollando diversos programas tendientes a darle mayor importancia a la producción campesina. De hecho, yo soy parte de la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, en Chiloé, ¿ya? Que los auditores pueden ver ahí lo que hacemos en una página web que dice www.fundacioncuracodevelez.cl. Ahí te he contado todo lo que hacemos en esta formación de campesinos, de jóvenes, muchachos que están en una línea muy distinta, una línea de cómo vamos a producir limpio, cómo vamos a producir en forma humana, en forma ecológicamente apropiada, cuidando el medio ambiente, cuidando nuestras semillas, etcétera, y todo eso, digamos, con buenas asociaciones. Bueno, ahí estamos trabajando yo creo que por ahí van los caminos, digamos, del futuro de las nuevas demandas campesinas, ¿no?
Le pido más detalles respecto a la situación de los asalariados rurales hoy en Chile, toda vez que es una carta de presentación, determinada línea de vinos, determinados productos frutícolas y hortícolas de Chile al mundo, pero ¿quién sostiene esa producción? ¿Cómo se sostiene desde el punto de vista de las condiciones?
La producción de vino es fundamentalmente de una mediana empresa. Son empresas muy de mucho capital, pero que no son demasiado grandes, 50 hectáreas, 60 hectáreas, bueno, hay algunas más grandes, ¿no? Pero la producción ha ido aumentando todos los años de tal manera que cada vez requiere más gente para la cosecha. Los trabajadores permanentes son muy pocos. Son muy pocos trabajadores permanentes que están en las bodegas o cosas así. La mayor parte son trabajadores que van en la temporada de cosecha, en las distintas temporadas. Y se está produciendo una situación muy compleja. Primero, que se está envejeciendo la población rural de manera muy rápida. Y por lo tanto esos trabajadores están envejeciendo o están yendo mucho menos a trabajar. Y eso está llevando a que venga mucha mano de obra extranjera. En las últimas cosechas se ha visto cantidad de gente que viene del Ecuador, de Bolivia, de Perú, y ahora último de Haití. ¿Ya? De Haití, por ejemplo, está llegando una cantidad enorme de trabajadores de temporada. Es un fenómeno bastante extraño, bastante complejo. Hay una denuncia, por ejemplo, de un grupo de trabajadores que se los contrató en Nepal para venir acá y que, bueno, y que trabajan en condiciones bastante difíciles para los vistos del país nuestro. Pero ellos se defendían, digamos, de que ganaban más plata que allá. En cierta son el mundo globalizado de hoy es totalmente relativo, ¿no? Esa es nuestra situación. Esos temporeros y sobre todo las mujeres temporeras trabajan noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y el resto del tiempo tienen que volverse a sus casas, a sus pueblos, a sus lugares, ¿no?
José, muchísimas gracias por este tiempo, por pintarnos este panorama o este viaje de medio siglo, desde los 67 hasta el 2017, para conocer un poco más de esta realidad rural, campesina, chilena.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado.